Colombia se convierte en el cuarto país de América Latina con legislación sobre el cannabis, sobre la marihuana para fines terapéuticos, para fines paliativos. Antes habían tomado el mismo camino Chile, Uruguay, Puerto Rico y ahora Colombia. El hombre que sacó adelante el motor de esta iniciativa ha sido el senador Juan Manuel Galán. Senador Galán, buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo a toda la mesa de trabajo de Mañanas Blue y a todos los oyentes.
84 votos a favor, el respaldo de diferentes partidos políticos. Senador Galán, ¿qué se permite ahora sobre la marihuana en la práctica? ¿Esto qué significa? ¿Cómo va a funcionar?
Bueno, esto va a entrar en funcionamiento a través de un sistema de regulación institucional en donde van a participar los ministerios que se han venido preparando: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Agricultura, el ICA, Colciencias, el INVIMA. Todas estas instituciones que han surgido en Colombia en estos últimos años, pues ya tienen una capacidad técnica, humana, tecnológica, para empezar a trabajar en el sistema de regulación. La última resolución que fue expedida pues indica que han hecho un trabajo serio, han hecho un trabajo técnico, mirando experiencias internacionales exitosas, como por ejemplo el modelo de Colorado, que tal vez es el modelo del estado más desarrollado y mejor logrado que tiene Estados Unidos. Colorado tiene una experiencia de 16 años regulando el uso medicinal de la marihuana, en cuanto al cerramiento de los cultivos, cómo manejan los dispensarios, cómo se acreditan los pacientes, cómo tienen un seguimiento médico para llegar a consumir determinadas variedades en determinadas dosis para determinadas patologías que sufren. No es lo mismo consumir la marihuana como analgésico para un dolor crónico que para la epilepsia refractaria en un niño, o que para la diabetes, o para la artritis, o para la fibromialgia. Entonces, cada individuo, cada patología, cada enfermedad tiene una composición de marihuana distinta de acuerdo a los componentes que tiene la marihuana. Entonces, todo esto pues va a iniciarse en Colombia y va a ser un recorrido pues que poco a poco se irá construyendo, y que hay que construir sobre todo con los médicos, Néstor, que es un reto grande que tenemos, capacitar a los médicos para que sepan acompañar a los pacientes en este proceso.
Como esta es la clase de decisiones históricas en donde lo primero que hay que cambiar es la cabeza, ¿cómo van a ser, doctor Galán, para el tema de los médicos y para el tema de la autoprescripción de los pacientes? Vanessa me estaba diciendo que ella se autoprescribe unas goticas de marihuana para dormir. De aquí en adelante, ¿cómo van a hacer para que la gente no diga, ah, como es legal, tengo gripa, marihuana, me duele el tobillo, marihuana, quiero dormir, marihuana?
Bueno, como usted dice, hay que hacer una formación y una capacitación muy fuerte con los médicos, para que los médicos tengan una aproximación a esta sustancia, la conozcan y sepan un poco su funcionamiento. La marihuana es bien compleja porque no solamente está la sustancia y la planta, sino que están los receptores de marihuana que cada individuo tiene ya en su organismo desde que nace. Por ejemplo, los receptores que tiene Vanessa son distintos a los receptores que tiene Néstor. Entonces, una composición de marihuana que le sirva a Vanessa para tratar la migraña, pues no le sirve a Néstor para tratar la migraña. Tiene que ser con una mezcla distinta, por ejemplo, del componente psicoactivo frente al otros componentes.
Pero ¿hay algún mecanismo de controlar que la gente no diga, ahora yo me receto mis goticas de marihuana, me duele algo, quiero algo, pues marihuana para todo?
Pues eso hay que fomentarlo, digamos, en la cultura, informando a los pacientes, informando a los médicos, para que los médicos tengan un diálogo con sus pacientes, donde los pacientes puedan preguntarle al médico y el médico les pueda hacer seguimiento. En el estado de Colorado, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, y es que los médicos no pueden prescribir porque las autoridades federales les prohíben a los médicos prescribir marihuana en los Estados Unidos, solo la pueden recomendar. Entonces los médicos firman en Colorado una recomendación. Yo le recomiendo a usted que para el dolor crónico que tiene, consuma este tipo de marihuana en esta dosis y la puede adquirir. Le expiden una especie de tarjeta roja, y con esa tarjeta roja, donde está acreditado por el médico que tiene recomendación para consumir marihuana con fines medicinales, el paciente va a un dispensario en Colorado, se presenta con su cédula de ciudadanía, con su tarjeta roja, y inmediatamente en el dispensario saben el médico qué le recomendó, bajo qué modalidad, si es una galleta, un brownie, o algo de comer, o si es unas gotas, unos ungüentos o un parche.
¿Cómo va a funcionar, doctor Galán, en términos prácticos aquí en Colombia? ¿Uno, cualquier médico le va a poder recetar el producto que sea que tenga marihuana medicinal, o cómo va a funcionar la cosa?
Pues el tema de los médicos, Vanessa, hay que trabajarlo con la reglamentación ya que se expida de la ley por parte del Ministerio de Salud. Y nosotros desde el principio hemos trabajado mucho con la Academia Nacional de Medicina, que viene acompañando el proyecto, y la idea es diseñar, y con Colciencias, unos programas y las facultades de medicina, unos programas de formación de los médicos para que los médicos eventualmente puedan prescribir y puedan recomendar el uso de la marihuana para determinadas patologías. Pero lo más amplio, digamos, para lo que ya hay evidencia científica amplia en el mundo, es el tema del dolor crónico. Para esos dolores crónicos, la marihuana tiene un poder analgésico que puede aliviar a los pacientes y mejorarles su calidad de vida.
¿Esa formación de los médicos es para una especialización en particular de la medicina o médicos generales?
Pues puede ser médicos internistas, generales o especialistas, por ejemplo, en tratamiento de dolor, en tratamiento de cuidados paliativos, pero también, como la marihuana se viene investigando para la epilepsia, para la fibromialgia, la esclerosis múltiple, la artritis, la artrosis, para la diabetes, inclusive hay experimentación ya en enfermedades mentales como Parkinson's y Alzheimer, que son esperanzadoras muy tempranas y hasta ahora muy parciales, pero muy esperanzadoras sobre lo que se puede lograr con la marihuana para tratar este tipo de enfermedades. Entonces yo diría que sería transversal prácticamente a todos los médicos y a todas las especialidades.
Senador, ¿cómo se complementa la ley aprobada en las últimas horas en la Cámara de Representantes que usted impulsó con el decreto del año pasado del gobierno, el 2467, que de alguna forma reglamenta la producción industrial de la marihuana con usos medicinales?
Esa es una muy buena pregunta, Ricardo. El decreto, en primer lugar, está ligado a la ley 30 del 86, al Estatuto de Estupefacientes, que es una vieja legislación, la primera que tuvimos sobre narcotráfico en Colombia, que pues ya cumplió su ciclo en muchos temas. Y estaba ligado a que el ente de regulación iba a ser el Consejo Nacional de Estupefacientes, pues que es una entidad consultiva que ya cumplió su ciclo. Entonces lo que vamos a hacer con el decreto, con el proyecto de ley, es hacer cosas que el decreto no puede hacer. Por ejemplo, establecer un cobro por las tarifas, que se atribuyan para cultivo, comercialización, transformación, exportación, importación de semillas de marihuana. Establecer un régimen sancionatorio sobre las licencias. Quien incumpla las licencias será objeto de que le revoquen la licencia o que le cobren unas multas, y si desvía esto para fines recreacionales, pues eventualmente puede ser objeto de un enjuiciamiento criminal, porque está prohibido en Colombia comercializar marihuana con fines recreativos. Lo mismo regulamos el consumo de marihuana medicinal para los niños, los menores de edad. También está contemplado en el proyecto de ley. También se le incluyeron unas disposiciones relacionadas con protección de pequeños productores y a la industria nacional, que el gobierno favorezca y proteja de manera especial a estos pequeños productores y a los empresarios locales. Colciencias va a recibir recursos para investigar. Los fondos del Ministerio de Educación, que hacen prevención, que hacen mejoramiento de infraestructura de los colegios deportiva y cultural, van a recibir recursos vía el cobro de estas tarifas de las licencias para invertir en esos programas de prevención en medio escolar. Entonces, hacemos muchas cosas que el decreto realmente no puede hacer.
Doctor Galán, esas licencias, ¿cómo y quién va a revisar el proceso de producción de marihuana medicinal para poder otorgar las licencias?
Bueno, Vanessa,
si yo quiero hacer una producción relativamente pequeña de marihuana medicinal, no sé si para mi consumo o para venderla, ¿eso cómo va a funcionar?
Bueno, Vanessa, pues tiene que pasar por diferentes fases. La licencia exige unos requisitos como tener un plan de negocios, como tener una seguridad, como tener cumplir con unas disposiciones. Entonces, si es cultivo, entra a jugar el Ministerio de Agricultura y el ICA. En materia de comercialización y transformación, pues el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud. También hay que cumplir unos requisitos ante esas entidades para obtener las licencias. También si es exportación, pues...
Pero no es que Vanessa vaya a poder cultivar en en el patio de la casa, pues.
Sí, ella puede hoy cultivar en el patio de su casa hasta 20 plantas, que eso es lo que permite el Estatuto de Estupefacientes, la Ley 30 del 86.
Que
lo
que
no puede,
con fines,
recreativos. Usar esas 20 plantas para comercializar y hacer negocio.
Para venderles aquí en la mesa.
Exactamente, lo que está prohibido es que ese autocultivo de Vanessa, que puede cultivar sus plantas para un dolor que sufra o para una patología que tenga,
para el insomnio que tiene,
no las puede comercializar.
Doctor Galán, ¿cuántas empresas hay? Tengo entendido que ya hay varias, pero hay otras muchas pidiendo licencia, pidiendo permiso para venir a Colombia a hacer esto, a ponerle patas a todo este proyecto, es decir, a producir marihuana para volver esto una industria internacional. ¿Qué información le ha llegado a usted sobre cómo se está moviendo económicamente el tema?
Pues yo he sabido de una empresa muy grande, asociada con canadienses, que se llama Farmacielo, que en este momento ya presentó solicitudes de licencias para todo el proceso, el cultivo, la transformación y la comercialización de productos y eventualmente la exportación. Yo creo que hay otras empresas que están en proceso también de hacerlo, porque pues este negocio de la marihuana medicinal en el mundo, Néstor, está llegando, según algunos cálculos, alrededor de los 20 mil millones de dólares al año. Y en Colombia, en los próximos años, podría alcanzar lo que significa el banano y las flores en materia de renglón económico y de exportación para el país.
Sí. ¿De cuánto puede ser esta industria?
De alrededor de 2.200 millones de dólares, que es lo que representa las flores y el banano.
¿Y usted cree que hay posibilidades de que Colombia, productores colombianos, compitan con los internacionales que van a aterrizar?
Pues esperamos que con la disposición que se incluyó en el debate en la Cámara de Representantes en el proyecto de obligar al Estado a que proteja y acompañe a los pequeños y medianos productores, y que Colciencias también esté ayudándolos a investigar y a mejorar la calidad de sus productos con el INVIMA, pues podamos de alguna manera facilitar que esa industria nacional pueda competir.
Doctor Galán, ¿cuánto vale la industria, la cosecha de marihuana en Estados Unidos?
En Estados Unidos, la cosecha en todos los estados, no sabría decirle la cifra, pero sin ninguna duda, entre los 20 mil millones de dólares que esto está llegando a significar al año en el mundo, pues seguramente Estados Unidos representa más del 80%, porque ya son más de 25 estados en Estados Unidos que autorizan el uso medicinal de la marihuana, y este año van a votar otros estados.
Aurelio, ¿usted tiene el dato cuánto vale la cosecha en Estados Unidos?
No, ese dato No.
Le pregunto aquí a Aurelio, sí, doctor Galán, perdón un segundo.
Perdón.
Sí, Néstor, la revista Forbes de 2016, de hace pocos meses, dice que la cosecha en Estados Unidos está cercana a los 7.200 millones de dólares.
¿Y cuánto, doctor Galán, le pregunto, ustedes que se metieron en el tema tienen una idea de cuánto podría producir, si Estados Unidos lo hace 7.200 millones de dólares, cuánto podría valer una cosecha en Colombia de marihuana?
Pues no sé exactamente, porque los costos de producción en Colombia son muy distintos a los costos de producción en Estados Unidos. Empecemos solamente por la mano de obra. La mano de obra en los Estados Unidos, el cobro de lo que vale hoy una licencia en Colorado, pues eso ha aumentado con los años, porque como las licencias se han solicitado muchísimo y esto ha tenido un boom muy grande, el costo de las licencias en Colorado para producir marihuana medicinal se ha disparado, y eso puede llegar a pasar a Colombia, que tengamos tantas solicitudes que los costos de las licencias empiecen a aumentar dramáticamente.
Pues 2.000 millones de dólares, dice el ponente, puede ser el monto del negocio en Colombia. Son las 7 en punto. Doctor Galán, una pregunta final. El INVIMA, ¿cómo va a ser el desarrollo institucional para que el INVIMA controle todo esto?
Bueno, el INVIMA tiene dos caminos de regulación. Lo que tiene que ver con medicamentos químicamente sintetizados y los medicamentos homeopáticos. El único medicamento químicamente sintetizado que existe hoy de la marihuana es el Sativex, que sirve para tratar la esclerosis múltiple, que ya está autorizado su venta y su comercialización en Colombia. Todavía no sabemos a qué precio se va a vender, pero en el camino homeopático, que es el camino, digamos, que sigue más que todo este proyecto, que es la producción de las gotas, de los ungüentos, de los extractos de la planta, es un camino pues que el INVIMA, con evidencia científica que recoja del mundo, que ya hay suficiente, pues va a poder homologar estos estudios y expedir registros sanitarios a quienes estén interesados en producir.
¿Usted ha consumido marihuana con fines medicinales?
Con fines medicinales sí he tomado unas gotas porque varios pequeños empresarios de la marihuana medicinal me han hecho llegar extractos y muestras para que las ensaye, y pues ensayé unas para el sueño y funcionaron bien.
Ah,
¿también?
Ah, es de mi club.
El club del sueño.
Para el sueño y para el dolor funcionan muy bien.
Sí. Doctor Galán, ¿cómo van a ser las presentaciones? ¿Goticas, test, ungüentos?
Pues cremas. Mire, lo que yo he visto, por ejemplo, en Colorado, en los dispensarios, ya inclusive tienen gomas desarrolladas, tienen parches que se fijan en la piel y que se van, digamos, soltando controladamente a lo largo del día. Tienen hasta, están desarrollando en este momento bebidas hidratantes, gaseosas con base en marihuana, brownies, galletas, bueno, las modalidades de consumo han variado mucho y son muy diversas.
Me pregunta un señor, me pide un señor Rizo que le haga la siguiente pregunta. Me dice, mi hijo desarrolló esquizofrenia por fumar marihuana desde los 12 años.
Pero es que son cosas muy distintas.
¿Usted tiene algo que informarle pues a los padres que tienen hijos consumidores de marihuana, doctor Galán?
Pues yo les diría, Néstor, que tienen toda la razón. Cualquier sustancia, legal o ilegal, tabaco, cigarrillo, alcohol o marihuana, que se consuma por un menor de edad, es un consumo problemático y es un consumo que debe ser tratado como un consumo problemático, porque efectivamente una persona adolescente que consume sustancias pues puede desarrollar problemas para su vida. Entonces todas estas modalidades de consumo tienen que ser tratadas como problemáticas.
Las 7 de la mañana, 3 minutos, marihuana con fines medicinales. Doctor Galán, senador Galán, muchas gracias y felicitaciones.
Muchas